hacia dónde voy. Strawberry fields, nada es real, en nada hay que pensar. Strawberry fields forever.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Después del descanso estival, del descanso de agosto, es septiembre y volvemos. Volvemos con todos vosotros, una temporada más de Fábulas y Reflejos. Tengo que volver a hacer la cuenta, ya no me acuerdo si esta la hacemos ya 19 o 20 años, pero bueno, si no son 19 son 20, pero aquí no pasa nada, un año más con todos vosotros, una nueva temporada de Fábulas y Reflejos. Ellos serán escasos segunditos, los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Hoy haremos un programa de repaso de qué ha pasado este verano, casi como una redacción del colegio, de qué he hecho este verano. Pues ese va a ser el programa de hoy: la vuelta al trabajo, la vuelta a la radio, la vuelta al cómic, al final acaba la vuelta de Fábulas y Reflejos, teniendo simplemente claro y recordando que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. No one I think is in my...
One, two, three, four. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J. I love you.
Boom, 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 boom.
Sail the ship.
Boom, boom, boom.
Chop the tree.
Boom, boom, boom.
Skip the rope.
Boom, boom, boom.
Look at me.
All together now,
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 all together now.
Pues aquí está All Together Now, la sintonía, la segunda sintonía para los regresos de vacaciones, todos juntos de nuevo, todos juntos otra vez. Y con esto, pues eso, yo creo que ya tranquilamente poco más se puede decir. Si llevamos ya un montón de años, un zorro de años haciendo esto, volvemos de vacaciones, volvemos en septiembre, vuelve a Fábulas y Reflejos, vuelve a los cómics. Y claro, pues el programa de hoy, evidentemente, como ha habido un mes entero, 4 semanas, en la que prácticamente, bueno, no como no ha habido programa, pues no hemos comentado noticias, no hemos dicho nada sobre cómic. Algo se ha ido contando en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, eso sí, pero bueno, en la radio, en el programa no. Así que hoy sirva esto de repaso a lo que ha acontecido, lo que ha ocurrido en agosto. Y como decía en la presentación, prácticamente va a ser esto una especie, pues, de repaso, de redacción cuando eras pequeñito, que ibas al colegio y te decía el profesor de primera de clase: venga, a ver, una redacción, ¿qué habéis hecho este verano? Pues este verano he ido a la piscina, pues más o menos va a ser algo similar, pero referido al mundo del cómic. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el mundo del cómic este verano? Y cosas que aquí no hemos contado porque no tenemos programa. Pues con eso vamos en un momentito. Serán las 5 y casi 6, 7 de la tarde para vosotros. Digo serán porque este programa está siendo grabado. Es una pena, sí, es una pena el primer programa de, pues, después de las vacaciones y que se ha grabado. Pero bueno, he tenido que salir este fin de semana y por lo menos se ha grabado. O sea, evidentemente está grabado, que está mal, está feo. Es un feo grabar el primer programa después del verano, pero ya al menos está grabado y al menos hay Fábulas y Reflejos y vuelve en septiembre. Pues eso, ¿qué ha pasado este verano? ¿Qué ha hecho el cómic este verano? ¿Qué ha habido? Ha habido anuncios, ha habido polémicas, ha habido de todo, por supuesto, y evidentemente polémicas. Y así que empezamos con la polémica, que es lo que da así un poquito de calor al programa, lo que lo viste, lo que lo hace pinturero. Y la polémica, como ya sabréis todos, ha sido con... Hay un segundo, que voy a estornudar. Ay, me ha venido un estornudo así, la mar de rada, no sé por qué razón. Bueno, estaba hablando de la polémica, que todos sabréis ya cuál ha sido, la polémica con la portada de Manara. Milo Manara, dibujante italiano, uno de los dibujantes eróticos europeos más conocidos mundialmente, con más prestigio, lleva trabajando desde el año 68, más o menos, año más, año menos, y últimamente ha dibujado alguna que otra portada para Marvel, que no ha gustado mucho, sinceramente. Pero bueno, nunca había habido una polémica como es el caso que ha acontecido ahora con la portada del número 1 de Spider-Woman. Spider-Woman, Jessica Drew, va a tener nueva colección. Marvel y DC está sacando colecciones a casco porro para hacer la fuerza bruta. Bueno, mira, sacó 40 colecciones. Si tras 40, 10 se quedan, pues se han quedado 10. Y mira, mejor que saco 10 y se quedan 2. Pues así que mira, pues 10 colecciones. Y una de ellas es Spider-Woman. El dibujo del interior lo realiza Greg Land, muy conocido el hombre. Pues coge catálogos de revistas festivas y calcar las posturas, las caras y demás. Pero bueno, el caso es que con Greg Land no ha habido polémica. La polémica ha venido con Manara, por una portada de Spider-Woman bastante sensual, bastante nada erótico, porque está con el traje ajustado, eso es cierto, con el culo así como ofrecida, subiendo a un tejado, y bueno, pues la moral americana le ha parecido esto de bastante mal gusto y bastante explícito. Pero bueno, claro, como si tú dices que, claro, es que esta portada es muy muy erótica, no sé qué, a ver, es una superheroína en traje ajustado, el cómic de superhéroes siempre ha sido así, pero en fin, que vale, muy bien. Pero ten en cuenta que si una mujer vestida con un traje entero de licra dice que eso es erótico y que es completamente inapropiado para niños, pues hombre, que veas algo mal. Con lo cual las críticas han tenido que ir hacia el dibujo de Manara y hacia el estilo de Manara. Y bueno, pues ha habido algunos casos un poco ridículos, hablando de gente que decía que es una portada malísima, horrible, que Marvel tiene que decirle, no me gusta, tiene que haber devuelto la portada al dibujante para que volviera a dibujarla. Gente que seguramente, pues oye, no ha conocido, no sabe quién es Manara y que no entiende demasiado. Críticas además que era anatómicamente imposible la portada, decir, ya, pero que es un cómic de superhéroes. En fin, ¿qué quieres que te diga? Cuando no es así, Manara lo ha explicado, ha hecho el mismo dibujo desde otra, desde otro ángulo para que se vea que sí, que es anatómicamente correcto, pero en fin, que la crítica ha sido bastante, no tan encendida como en otras ocasiones, pero que sí ha sido curioso, todo ha hecho gracia a algún dibujante y alguna dibujanta criticando el trabajo de Manara bastante furibundamente, cuando en fin, oye, Manara dibuja pues un poquitín mejor que todos los que le han criticado juntos. Yo critiqué bastante las portadas de los X-Men de Manara, las caras de la Patrulla X parecía pues es un cómic erótico de Manara y no de la Patrulla X, no me gustaron, pero concretamente este número de Spider-Woman, esta portada, me ha parecido bastante sencilla y además, oye, una sencillez de líneas y de estructura bastante chula y a mí me ha gustado la portada de Manara, no me ha parecido en absoluto para la polémica que se ha creado. Pero bueno, son así, ahí son las cosas, así son las polémicas que se crean. Manara todo, bueno, todavía continúa un poquito, todavía cuelga un poquito, porque Manara de vez en cuando sigue volviendo a subir dibujos para demostrar que es anatómicamente correcto y funcionalmente correcta la portada, pero que la polémica, como la gente más no se aburra, la gente en verano, pues hay que hacer polémicas, oye, hay que hacer polémica por casi todo lo que uno pueda, y si bueno, si encima toca temas sensibles a la sociedad, pues mucho más, y la polémica es todavía mucho más bonita. Ahora en serio, así que vuelvo a reiterar para que no que quede constancia y quede la cosa clara, así como las anteriores portadas de Manara no me gustaron y critiqué, pues oye, que no me gustaron. En esta ocasión yo creo que la polémica se ha excedido, pero bastante. La portada está bastante bien y yo no veo yo ninguna necesidad de montar la que se montó. Pero en fin, ¿qué se va a hacer? Así que bueno, pues ya tenemos polémica este verano, ya tenemos, inauguramos la sección A Hostias por Dos de Pipas, que es la sección de polémicas en el mundo del cómic, que tengo que buscar, ya lo digo siempre, llevo ya años diciéndolo, un día me tengo que sentar un día y ponerme a ver si soy capaz de buscar una sintonía para cada sección, para que esto quede así más bonito, más radiofónico y más serio al fin y al cabo. Así que vamos a ir pensando una sintonía para la sección de polémicas, sección titulada A Hostias por Dos de Pipas, y bueno, ya lo contaremos, ya iremos viendo si nos queda una temporada entera por delante. Este es el primer programa del año, primer programa de la temporada y nos queda todavía mucho. Polémicas aparte, ¿qué ha sido lo más importante, entre comillas, del mundo del cómic este verano? Por supuesto, la película Los Guardianes de la Galaxia, película de James Gunn, que según íbamos diciendo en este programa ya hace tiempo, iba a ser una sorpresa, iba a dar la campanada. Las cosas que veía, que oía sobre la película, que leía, me están gustando bastante y la película en sí me daba bastante buenas vibraciones. Lo he dicho, está grabado, así que no es que me quiera subir al carro ahora, ni mucho menos, lo llevo diciendo todo el año pasado. Y bueno, ahí está, la cosa grabada, y efectivamente, pues al final no es por nada, pero oye, se me ha venido a dar la razón. Ha sido una de las películas más taquilleras de verano en Estados Unidos, una película con muy buenas críticas, evidentemente. A ver, es una película de superhéroes, vamos a ver, no es Ciudadano Kane y no pretende hacer un, en fin, no pretende ser nada más que una peli entretenida. Yo siendo una película de superhéroes, como deben ser las películas de superhéroes, entretenidas, personajes simpáticos, que te caigan bien, hostias como panes, macarradas Y ya está, y es eso, y entretenimiento. Y es una peli entretenida de superhéroes. Vas al cine a pasarlo bien. No vas al cine a sufrir. Vas a sufrir hasta la vida y muchas otras cosas. Pero que si vas al cine a ver superhéroes, vas a divertirte, a reírte, a que te quedan bien los personajes, a ver cómo se dan unas palizas de preocupar y cómo sueltan macarradas en los combates. Pues efectivamente, y así, y lo han conseguido perfectamente. Haciendo un pequeño rápido repaso, recordemos que los Guardianes de la Galaxia son un grupo de Marvel. Esta es la segunda versión, la segunda encarnación del grupo, por así decirlo. La primera está ambientada en el futuro, son los años 60, principios de los 70, y bueno, se meten en sagas cósmicas de Marvel con los Vengadores, la saga de Korvac, se meten pues oye, con líneas temporales distintas y con futuros, y es un grupo ambientado en el futuro. Más tarde se hizo, bueno, este grupo en el futuro, en los 90, tuvo una serie que era Jim Valentine, parece, quien la realizaba. Duró unos cuantos números, pero tampoco... ni en bata, porque hace mucho. Y después, hace unos años, ya en el presente, se hizo pues este grupo, a colación de unas sagas cósmicas en Marvel, Aniquilación y demás. Y bueno, pues se le cargó el grupo a Dan Abnett y Andy Lanning, que hicieron una labor fantástica, una serie divertidísima, de la que bebe completamente pues esta película. Los personajes que ahí salían, la encarnación, había muchos más personajes, pero bueno, la encarnación principal eran estos: Drax el Destructor, Gamora, Star-Lord, Rune, Groot y Mapache Cohete, que es el ídolo de la función completamente. Actualmente la serie la guioniza Brian Michael Bendis y las críticas a la colección de cómics están siendo bastante malas. Así que si os ha gustado la película y queréis echar un vistazo a este personaje de dónde salen, yo os aconsejo que echéis la vista un poco más atrás, no a la actual colección de Bendis, sino a la colección que hicieron hace unos cuantos años ya, Dan Abnett y Andy Lanning. Que es bastante divertida. Eso sí, estaba bastante metida en el universo cósmico Marvel, con lo cual hay un montón de nombres y de personajes que a lo mejor, si no estás muy metido, te vas a enterar de poco. Pero bueno, la colección de cómics era muy divertida y así ha sido la película. Una película divertidísima, que me la pasé bomba en el cine y, en fin, y disfruté enormemente. Porque además tienen bastante bien llevados todos los personajes. Hombre, no es igual que el cómic, el cuerpo Nova de Xandar no tiene nada que ver con el cuerpo Nova de los cómics, ni mucho menos. Gamora y Drax en los cómics tienen un nivel de poder bastante, pero bastante mayor que en la película. Gamora es la mujer más peligrosa de la galaxia. ¿Qué tú dices? Vamos a ver, ¿soy peligrosa o peligroso? Da igual, en este caso Gamora, soy la mujer más peligrosa, más chunga del barrio. Dices tú, oye, cuidado, que es la tía más chunga del barrio. Ya es bastante, ¿eh? Pero luego está ser la tía más chunga, pues oye, de varios barrios, del distrito postal, que tampoco está mal, ¿eh? Decirlo queda peor, porque si tú dices soy la tía más chunga del distrito postal, hombre, queda bien, pero que pierde un poco. Venga, no pasa nada, ahí pasamos a, yo qué sé, pasamos a la ciudad, la tía más chunga de la ciudad, ole. De ahí al país, de ahí al continente, de ahí al planeta, de ahí al sistema solar, pero claro, de la galaxia, pues Gamora, efectivamente, los cómics es una asesina peligrosa, la mujer más peligrosa de la galaxia. O sea, ahí es nada, que no te vas al barrio, como decía al principio. Y Gamora sola coge a Ron el acusador y le hace un 8. ¿Qué hace? Drax igual, Drax el destructor tiene un poder cósmico, casi que rivaliza con Hulk el poder de Drax el destructor. En la película ha bajado un poco el nivel porque han cometido, a mi juicio, un pequeño error, que es, yo creo que la película estaba pensada desde un principio y se decía que el malo iba a ser Thanos, el villano, el enemigo iba a ser Thanos. Entonces claro, Thanos sí que tiene poder y Thanos sí que se pega con Gamora, con Drax, con todos y les deja hechos un Cristo con perdón. Y el malo iba a ser Thanos, y siendo el malo Thanos sí tiene sentido este nivel de poder. Qué ocurre que después prefirieron guardarse a Thanos para los Vengadores 2. Pues luego los Vengadores 2 vino Joss Whedon con Ultron, con lo cual ya tiene que guardarse para los Vengadores 3. ¿Qué ocurre? Pues que entonces tienes que meter otro malo, que Thanos esté detrás de esto, pero que haya otro malo. Pues ya está, pues Ron el acusador. Que sí, que el hombre no está mal, que el hombre pega con su martillo y demás, pero que el nivel de poder de Ron el acusador es, en los cómics, bastante más pequeñito que en la peli. Que sí, que tiene una gema del infinito y demás, pero que yo creo que hubiera sido la peli más redonda si el malo hubiera sido Thanos. Me hubiera molado mucho más. Pero claro, como hay que guardar a Thanos para la franquicia buena, que los Vengadores, pues ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, ya digo, si no habéis visto la película, yo la recomiendo, siendo, insisto de nuevo una vez más, que es lo que es, una peli de superhéroes entretenida, divertida, con macarradas, y ya está. Y no mira a nadie Christopher Nolan, y no mira a nadie Zack Snyder, no mira a nadie, pero que yo dejo caer que una peli de superhéroes tiene que ser así, tiene que ser divertida y tiene que pasarlo bien. Y luego además también se ha criticado, y es algo cierto, por supuesto, que los combates cuesta un poco verlos, pero que eso ya es en todas las películas de acción Ya no da igual que sea de superhéroes, que de tiros, que de vaqueros, ya todas las películas, estas zonas de acción están mal rodadas, porque nadie sabe rodar acción salvo Spielberg. Y luego a Spielberg le ponen verde, pero esto es así, que es el único tío que actualmente dirige bien escenas de acción, y es Steven Spielberg, y esto es así. Tú ves la última Indiana Jones, que se puso a bajar de un burro, pero te enteras perfectamente quién pega a quién, cómo, cuándo, tanto en las peleas como en las persecuciones. Tú ahora mira, si en cualquier pelea, en cualquier película, ya sea de superhéroes o de lo que sea, te enteras de algo en el combate. Y luego ya está, pues eso, y desde aquí puedo leer, y aquí acaba, señoría, mi alegato. Ponemos, si quieres, una cancioncilla para irnos animando. Y otra cosa que destaca mucho de Guardianes de la Galaxia es la banda sonora. Una banda sonora setentera que ha tenido muchísimo éxito. Es una de las mejores bazas de la película. Hay que marchar un poco siguiendo pues el éxito y la estela y la manera de meter banda sonora de Tarantino. Pero bueno, que se la va a hacer, tampoco pasa nada. Y bueno, además, la banda sonora está de alguna manera englobada en la propia película. En la película, Starro, la protagonista, su madre le deja de pequeñito un casete, el Awesome Collection, una grabación en una cinta de casete Sony, además Sony Walkman, de verdad, de Sony Walkman, se la deja, y Papu el espacio y el hombre este con su Walkman. Y uno piensa, bueno, pues las pilas del Walkman tienen que ser estupendas y buenísimas. Y claro, tú te crees que haya espacio, que haya naves, que haya gemas del infinito, pero te cuesta imaginarte unas pilas del Walkman que duren toda 40 años. Es lo que tiene el cine, que las cosas más raras te las crees y las cosas más chorras, pues las torpedeas, pero sí las buscas las vueltas. En el caso es como de la banda sonora, con canciones estupendas como Come and Get Your Love de Redbone, que la pondremos aquí en breve, o esta canción también estupenda, I'm Not in Love de 10CC, 10CC, que es la que vamos a poner ahora mismo. 10CC es un grupo británico de Manchester, en el año 70 se funda este grupo, y bueno, su canción I'm Not in Love pues fue completamente éxito en el momento, y es una de las bandas sonoras de esta película, de Guardianes de la Galaxia. Así que ya la ponemos, la colocamos, son 6 minutos, pero bueno, tampoco pasa nada. Y con 6 minutitos de canción relajada y calmada, de un pop suave y melódico, pues descansamos un pelín y después seguimos con muchas más cosas que ha pasado este verano. Y llevamos ya casi un cuarto de programa y todavía no hemos dicho prácticamente nada. Suele pasar, no es nada grave. Pues lo dicho, I'm Not in Love, Dance, sonando así de bien, dentro de la banda sonora de Guardianes de la Galaxia, película más taquillera del verano. Pues ahí estamos. Luego seguimos, no vayáis.
It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. That doesn't mean you mean that much.
Que estaba I'm Not In Love de 10C, no sé cómo se pronunciaría esto en inglés, no sé si son 10 centímetros cúbicos o 10C o 10 cosas, no sé. 10CC, este grupo británico de Manchester, que salía por supuesto esta canción de la banda sonora de los Guardianes de la Galaxia. Ponemos alguna más, porque la banda sonora es bastante buena y bastante rescatable, además del tipo de música que se suele poner en este programa. Ya sabéis que este programa lleva sobre cómics y la mejor música posible, y bueno, y en eso. En eso estamos. Sigamos aquí tranquilamente. No sé exactamente la hora que será. Ya digo que esto está siendo grabado. No estamos en directo hoy sábado. Pero qué bueno que lo estoy grabando pues cerquita de la franja de cuando se está emitiendo el programa. Así que no habrá hoy mucha distancia temporal. Y no creo que haya pasado nada grave en el mundo del cómic. Y de aquí, desde que yo lo grabo, hasta que lo escuché a vosotros. Pero sea como fuere, no estoy en directo con vosotros. Pero que se la va a hacer. Tampoco es tan grave. Y además me he dado cuenta que hoy la muletilla del día es que se la va a hacer. Voy a apuntarla para tratar de que no repetirla más. Porque oye, es curioso, normalmente la gente tiene unas coletillas que repite siempre en muletillas. Yo tengo cada semana, cada programa, tengo una muletilla distinta. Que bueno, al menos es verdad, queda feo porque las muletillas feas quedan, pero que al menos hay más verdad. Voy a apuntar un segundito. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. ¿Qué le vamos a hacer? Y lo que voy a hacer otra vez es, perdonad que está con mucho lío hoy, es el primer día, uno le cuesta siempre volver un poquitín a esta. Voy a volver a poner el ventilador, que se ha apagado solo el ventilador, porque aquí en esta radio pasan cosas raras. Bueno, en esta radio de mi vida, es parte de la radio, es parte de mi vida, así que bueno, pues eso, pues pasan cosas raras y el ventilador se ha apagado solo. Y hace calor en Madrid, yo Sé que a lo mejor los que vivís en otras zonas más fresquitas y más agradables, pues no lo creeréis, pero en Madrid está haciendo un calor de morirse. Y ahora de enlace esta cita, está inserta en un zulo subterráneo, con lo cual el calor que hace aquí ahora mismo es bastante considerable. Así que subo un segundito. La música tarda nada, tarda segundos. Pongo música por quedar bien, pero que podía hacerlo casi así a una velocidad casi imperceptible por el ojo u oído humano. Y volvería enseguida, pero bueno, prefiero poner un poco de música, pongo el ventilador y vuelvo. No tardo nada, no vaya que no tardo nada. A ver, vamos a ver primero a ver qué está pasando aquí. A ver, vale, tiene uno. Ah, ya sé qué ha pasado.
I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside.
Bueno, pues ya estamos. Es una pena que no pueda seguir la canción, pero bueno, ha sido solamente para que haya... Ay, ¿cómo se nota ventilador? Me parece que no, pero ¿cómo se nota? Ya sé qué ha pasado. Ya sé dónde está el problema, pero bueno, tampoco lo diremos aquí, ¿eh? Vamos a seguir, no me liáis, porque si me liáis con tontería, pues no hago programa y estoy aquí en un lugar diciendo chorradas y, hombre, que está bien, que es gracioso, pero que tampoco es plan. Y nos queda seguir todavía qué más ha pasado este verano. Por ejemplo, también ha sido el verano de la reedición de Miracleman. Miracleman de Alan Moore, una de las obras maestras de Alan Moore, después de muchos problemas legales, por fin ya ha vuelto a reeditarse, se ha vuelto a reeditar y ha salido en España, pues creo que se fue en agosto, sí, a principios de agosto, este tomo de Miracleman de Alan Moore. Curiosamente, ¿qué gracia tiene? Pues tiene la gracia que por motivos también de enfado de Alan Moore, uno de sus mosqueos Moore, no aparece el nombre de Alan Moore en el cómic. Y es curioso, porque además yo vi que llegó el tomo y dije, ¡ay, qué guay! Miré la portada y dije, ¡qué raro aquí que no ponga Alan Moore! Lo estuve ojeando y no aparecía el nombre de Alan Moore por ningún lado. Es más, donde pone guión, te pone el guionista original. ¿Qué ha ocurrido? Pues bueno, ya sabéis que tuvo muchos problemas. Marvelman. Marvelman es un personaje, no sé qué editorial inglesa, antigua. En el caso es que vino Alan Moore a Marvelman, que se llama el personaje, hizo la historia y tal. Marvel es que dijo que no se podía llamar Marvelman, que eso es de Marvel. Y después esto es de los años 40, este personaje es igual, no se puede. Bueno, pues era Miracleman, pues muy bien. Y siguió los problemas, siguieron. Y dijo a Alan Moore, vale, muy bien. Que conste que no voy a trabajar nunca en la vida para Marvel. ¿Para qué? Entonces era un jovencito Alan Moore y dijo a los de Marvel, pues no trabajes para nosotros. ¿Qué quiere que te digamos? Vale. Vale, pues ya está. Y así queda la cosa. ¿Qué ocurre? Que después de muchos problemas legales, al final han vuelto a coger los derechos Marvel de Miracleman y va a publicarlo. Y dijo a la mujer, oye, ¿recordáis hace muchos años que yo dije que no iba a volver a trabajar para vosotros? Pues mi nombre que no salga. A ver si lo vendéis igual. Si mi nombre en la portada. Y efectivamente, depende de las tiendas. En Madrid estoy mirando tiendas. Hay tiendas en las que se ha vendido muy rápido y tiendas en las que no se vende. No sé muy bien cómo sea. Sea como fuere, Miracleman es un cómic fantástico, bestia, pero muy bueno. Es una visión muy oscura, muy adulta y bastante cerebral de los superhéroes. Y es lo que yo digo. Y ahora, si me permitís otra vez el volver a hablar de lo mismo una vez más. Si yo no discuto que los cómics de superhéroes puedan ser adultos, oscuros y con enjundia, no lo discuto. Pero digo que no sea todo así. Que los cómics son para entretenerte y para divertirte. Alan Moore hizo esto en los 80. ¡En los 80! O sea, que esto ya tiene años, ¿eh? Y una vez que Alan Moore y Frank Miller y gente hicieron estas cosas de superhéroes adultos oscuros, ya siguió por ahí, sin bajarse del burro, todo el mundo. Y está muy bien, y estuvo genial en ese momento, en su contexto histórico, estos cómics de superhéroes adultos oscuros y bestias. Estuvo muy bien, pero que no sea todo así. Dicho lo cual, esto es una maravilla, Miracleman de Alan Moore. Miracleman era, pues oye, sí, la cosa como son un plagio de Shazam, de Capitán Marvel. Esto es así, esto no se discute a nadie. Pero bueno, además con su familia y todo, o sea, plagio absoluto. Pero la verdad es que Miracleman consigue darle una vuelta de tuerca al personaje, al concepto, y hace una historia, pero de verdad, muy buena. Además que va avanzando con el paso del tiempo, y los últimos números ya son una ida absoluta de olla de Alan Moore. Muy recomendable, Miracleman de Alan Moore, además con dibujos de gente como Alan Davis, John Totelman y demás, que son también estupendos. Se decía que después de este primer número iba a salir publicado el Miracleman de Gaiman, que en España sí que está, nunca fue publicado, porque Miracleman, el de Alan Moore, sí, lo publicó Forum en el sello Epic hace pues la tira de años. Un cómic absolutamente inencontrable hoy día. Yo tuve suerte y lo encontré en ese momento, y además a buen precio, a un precio normal, un precio de colección unida, no, pero fue a comprarlo yo. Tuve suerte pocas veces en mi vida y al poco tiempo, al año siguiente o algo así, ya era inencontrable completamente. Así que, oye, El Miracle Man de Alan Moore es uno de los mejores trabajos de Alan Moore y tiene que estar en cualquier comicoteca que se precie. Y además es curiosa esta edición con lo del guionista original, a mí me hace mucha gracia, que no sea por eso, yo que soy medio tonto, pues también incluso hasta me lo compro otra vez. Pues decíamos que también va, en teoría, cuando acaban de publicar el Miracle Man de Alan Moore, sacarán el Neil Gaiman, y claro, como los derechos ya son de Marvel, pues harán nuevas historias, y ya tenemos anunciadas cuáles van a ser las nuevas historias. Esto es en Estados Unidos, se anuncia. Aquí en España está pues, así Pierre Tomo, los primeros números de Alan Moore. Cuando esto acabe, todo apunta que sacará después el Miracle Man que hizo Neil Gaiman en los 90. Y después, pues ya me hablará las nuevas historias que están anunciadas. Una de ellas va a ser guionizada por Grant Morrison, ni más ni menos. Y dibujada por, Joe Quesada. La cosa es que la historia esta de Grant Morrison es una historia que hizo también Grant Morrison en los 80 para seguir con la historia después de que fuera Alan Moore. Y Grant Morrison le pidió a Alan Moore que si podía hacerlo, que si no le importaba. Y Alan Moore no estuvo muy agradable, no estuvo con Grant Morrison, dijo Grant Morrison, pues ya está, pues no lo hago, no pasa nada. Ahí se queda. Con lo cual es una historia que escribió Grant Morrison en los 80 y que también volverá a ser contada con dibujos de... Joe Quesada. Y después va a haber otra historia de Peter Milligan. Una historia de Peter Milligan ambientada en los años 50 del personaje. Y va a ser una historia naif, agradable, bonita, colorista. Como veo los cómics de Capitán Marvel, como veo los cómics de Miracle Man en los años 40 y 50. Con dibujo del fantástico Mike Allred. Y va a ser la historia de cómo era todo tan bonito hasta que Alan Moore le da la vuelta a todo. Y se lía la que se lía a la colección de Miracle Man. Oye, que interesante, cuanto menos esto parece. Y aquí no acaban las cosas con Alan Moore, porque también, en teoría, este verano, en septiembre y octubre, iba a aparecer Black Dossier, una obra de Alan Moore dentro de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, con un montón de cosas raras, pero también ha habido problemas con los derechos, porque hablan de personajes y de cosas y de marcas, y no sé muy bien qué ha pasado. El caso es que también hubo problemas, la edición inglesa se dejó de publicar, no se reeditó, esto no se iba a reeditar nunca más, y también pues se arregló, y iba a ser en España, en septiembre o octubre, pero ya Planeta ha dicho que ya ha habido ciertos problemas y que saldrá, que por supuesto sale, pero que de momento no. Así que otra noticia que nos enteramos en verano fue que se va a retrasar el Black Dossier de Alan Moore de la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Que a ver qué tal, porque a mí la Liga de los Caballeros Extraordinarios, las primeras dos series limitadas me encantaron, pero buenísimas. La primera con Mr. M, que nadie sabía muy bien quién era, no lo describo porque no lo habéis leído, pero... estupenda, estupenda. Y la segunda, con la mansión marciana de H.G. Wells, mejor todavía, me parece, pero divertidísimo, con un dibujo de Kevin O'Neill para quitarte el sombrero, o sea, me encantan. Pero luego fue lo de Century, 1968 y 2008, que ya me gustó bastante menos, pero bueno, que tampoco pasa nada, cada uno tiene sus cosas y sus filias, y estos segundos coletazos de la Liga de Caballeros Extraordinarios a mí me ha gustado menos, pero Black Dossier está ambientado todavía en la Liga original, la Liga del siglo XIX, y la verdad es que las críticas fueron muy buenas cuando salió en Inglaterra hace años ya este Black Dossier. Aquí en España se retrasará, pero esperemos que tengan su arreglo. Más cosas. También ha salido este verano el cómic, un cómic que llevamos tiempo esperando, al menos yo, que es la Liga de la Justicia 3000, una de las nuevas colecciones del nuevo universo DC, ambientada en el año 3000, evidentemente, con la Liga de la Justicia de ese futuro. Lo bonito es que iba a ser el equipo creativo de la Liga de la Justicia Internacional, Kate Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire. En ese momento todos dijimos, genial, por fin, de nuevo vuelve el equipo, vuelve la Liga de la Justicia, qué bien que vuelva a estar todo, pero dijeron ya los autores que este iba a ser más oscuro y que no iba a ser tanta gracia. Y dijo DC, pues si no hace gracia, Kevin Maguire, que es dibujante, para hacer gracia. Fuera Kevin Maguire. Kevin Maguire, que es uno de los mejores dibujantes de superhéroes que ha habido nunca. Y a mí me entusiasma Kevin Maguire. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pues se fue Kevin Maguire porque no era un dibujante, no quería DC. Giffen y Matis continuaron en el proyecto. Vino Howard Porter, el dibujante que estuvo con Grant Morrison en la Liga de la Justicia, que es cumplidor, o sea, no es que sea bueno, no es un dibujante que destaque, es cumplidor Zete, pero bueno, que comparado con Kevin Maguire, pues una filfa, o sea, que se puede escapar. Comparado con Kevin Maguire, pues no vale mucho, pero oye, así son las cosas, tampoco tan... es que es muy difícil, si una vez que tienes la muletilla, si te la quitas, te caes, ¿en qué paso está la muletilla? Pero... ¿qué ocurre? Que bueno, yo ya a mí me dio mucha pena que no fuera Kevin Maguire, pero bueno, me compré el primer número para verlo y la verdad es que me ha costado más bien poquito. La historia, año 3000, cinco seres poderosísimos, los cinco además se llaman, han conquistado el universo conocido, tienen un nivel de poder terrible, y uno, una organización, ha intentado clonar o traer de nuevo a la Liga de la Justicia original. Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, etc, etc. Claro, la cosa está en que si son clones, no tienen sus recuerdos, cómo los han metido. ¿Esta gente cómo son? Son gente con mucho menos poder, no se acuerdan muy bien de su pasado, se llevan fatal, Batman y Superman se odian, Superman es un personaje odioso en este universo, y en fin. Y el caso es que no... A lo mejor no espero a segundo tomo, a lo mejor no espero a segundo tomito a ver cómo cierra esta primera saga, pero a mí mi impresión no ha sido buena. Falta Maguire y se nota, y esto no es gracioso, no está muy claro, bueno, eso es parte de la gracia, de si son los de verdad o no son los de verdad, y eso es parte de la gracia del cómic, así que yo en esto no me meto, pero es que la forma de ser de los personajes, y a mí no me acabo de convencer a mí no... Podrían haberlo hecho muy bien, podrían haberlo hecho, pero no... A mí no me ha gustado, y queréis que os diga, no... No me he acabado a mí de convencer. Le esperaré, por supuesto, a lo mejor un tomito más, pero poco más. Y también tenemos ya estos días, también salió el cartel de Salón del Cómic de Madrid. Ya tenemos cartel, Salón del Cómic de Madrid, que se celebrará, en teoría, en el país, recinto ferial de Casa de Campo, en teoría, porque ya están diciendo que esos recintos feriales van a quitarse y se va a llevar allí una especie del Pentágono español. Van a estar todos los servicios de inteligencia, policía y demás unidos en un sitio que va a ser ahí. Son rumores, ¿eh? No, yo no he leído constatación. Pero según se decía y se rumoreaba, ya eso no va a ser sitio de recientes feriales. Pero de momento está anunciado ahí, recientes feriales en la Casa de Campo, días 12, 13 y 14 de diciembre. No, tiene que ser más. 11, 12, 13 y 14. O 12, 13, 14. A lo mejor ya no es jueves, a lo mejor es verdad que son ya solamente 12, 13, 14 de diciembre. Diciembre. El cartel lo ha dibujado Teresa Valero y trata de. Se llama el. Bueno, el cartel no se llama, pero el dibujo son un montón de gente leyendo un cómic y se ven solamente los pies por abajo y los ojitos. Entonces la trata, ella dice que ha tratado de contar, descubre a las mujeres. Dice que no importa si es hombre o si es mujer, si eres lector de cómic, y que género no debería importar. A lo cual que se escribe, si haces cómic, si dibujas cómic, haces cómic y eres un autor de cómic. El hecho de que seas hombre o mujer es irrelevante para la afición. Me parece una idea estupenda, que realmente deberíamos ir por este camino, por equilibrar, más que dar visibilidad, es decir, vamos a hablar de cómic hecho por mujeres. Si son mujeres, o hombres, o rubios, o morenos, o taxidermistas, o zurdos. Cómic hecho por zurdos, la visibilidad, los zurdos en la historia del cómic. Está bien, pero es que si es bueno, es bueno. Da igual que sea zurdo, que sea diestro, que sea taxidermista, que sea rubio, que sea hombre, que sea mujer. Es igual, es buen autor de cómic o eres un lector de cómic que entiendes un montón de cómic porque eres lector de toda la vida. Da igual si eres hombre o mujer, da igual tus cromosomas, da lo mismo. Yo creo que esta visión de da exactamente igual esto, en el caso lo que haces, me parece muy buena y un camino por el que yo creo que deberíamos seguir. En esta búsqueda necesaria, por supuesto, de la igualdad. Y dicho poco, me encanta el cartel, esquemático, pero muy bonito, con un montón de gente leyendo cómic, con los cambios de expresión de los ojos que se ven a través del papel y la postura, y me ha gustado, original, sintético, y oye, con una idea muy buena. Bastante bueno el cartel de Teresa Valero, y estupendo. Esperemos ver más cosas de ella y esperemos daros todavía más datos sobre el Salón del Cómic de Madrid, que se celebrará días 12, 13 y 14 de diciembre, en teoría, en los recientes feriales de la Casa de Campo. Si queréis ver más otra cancioncilla para irnos descansando un poco más, una canción que hoy, mira, que yo juraría que puse y ponía bastante cuando empezó el programa, hace 20 años, claro. Y he hecho un vistazo a la base de datos que llevo desde el año 2004, cuando llevo ya 10 años con la base de datos, y resulta que últimamente no había puesto esta canción. Puse la versión de Oasis, pero también hace, pues, en 2004, me parece, también hace un montón, pero la original no la he puesto. Y es una canción, pues, realmente buena. Es de los Beatles, de su disco Magical Mystery Tour, se llama I Am The Walrus, y es una... Ay, no, pero era yo hecho el tonto. ¿A qué he hecho el tonto? Efectivamente, no. No, hecho el tonto en absoluto, no. Es que ahora he tenido un déjà vu. Digo, ahí va, ¿a que me he equivocado? ¿A que esta canción no es de este disco? Pues sí, no pasa nada, es de este disco. Está claro, y le he llegado a casa, cogido el CD cogido directamente con la cabeza, porque es que estaba en este CD. Pero así que ahora luego no lo encontraba en los números de las canciones. Estoy mal, ¿qué se va a hacer? Estoy viejo ya, y no está mal, y ya empieza a estar cagado. Y esto es así. Y da igual para muletilla, pero ¿qué le vamos a hacer? En fin, I Am The Walrus, canción compuesta y cantada por John Lennon, y una canción de las más originales de los Beatles, pero que además tiene su historia. En el caso es que está un día el pobre John Lennon con un colega en su casa leyendo críticas de los Beatles, leyendo críticas y sobre todo, aparte de críticas, gente que le buscaba a las canciones connotaciones rarísimas. Y le decía, ¿qué significa esta canción? Tanto los críticos musicales como los propios fans elucubraban unas cosas rarísimas sobre lo que significaban las canciones de los Beatles. A partir de este momento dijeron los Beatles, así, ¿queréis canciones? ¿Queréis elucubrar? Pues elucubrar. Y John Lennon compuso una canción para a ver qué cuenta la gente. Una canción surrealista, sin ningún sentido, ninguna de las frases que tiene la canción, para que hagas los críticos, si quieren buscar, buscan. Y los críticos encontraron. Encontraron porque hubo gente que dijo que Walrus, es morsa en inglés, en griego significa muerto. Y cuando preguntaron a los Beatles hace tiempo, ¿quién es la morsa? Ja, ja, ja. La gente decía, los Beatles, no, la morsa es Paul. Y se reían. Eso significa indudablemente que Paul McCartney está muerto, sustituido por Billy Sears, que era quien le sustituyó. Bueno, se ha visto toda la historia, ¿verdad? De que Paul McCartney estaba muerto y que un doble, etc, etc. Bueno, tonterías aparte, hay el de Walrus, un pedazo de canción del disco Magical Mystery Tour, que creo que es del 69, si no recuerdo mal, como ahora tienen la inmensa costumbre toda la gentuza esta de poner la fecha de la remasterización y no la fecha original, pues cuesta un montón cuando coges un CD y encontrar, no, del año 67, joder, yo pensaba que era posterior, pues no, año 67, Magical Mystery Tour, y como decimos siempre, pues mucho más moderno que cualquier cosa que se haga ahora, bueno, y mucho mejor, sin comparación. I Am the Walrus, pedazo de tema absolutamente magistral de John Lennon, de los Beatles, sonando estupendamente bien. Y con The Walrus os dejamos un ratito, pero luego volvemos, porque nos quedará cuando volvamos pues unos cuarto de hora de programa. Nos quedan cosas por contar, ¿eh? Así que no vayáis. I Am The Walrus, los Beatles.
Sure. der Preis nun zu Edmund Dallas Platz. Die Gemeinde von Edmund Dallas.
Pues aquí estaba And the Walrus de los Beatles, sonando magníficamente bien, de su disco Michael Mystery Tour. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Y recordamos, así que esto es en directo. Bueno, esto es, lo escuchas en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Desde hace, pues tengo que mirar si son 19 o 20 años, creo que eran 19 años, si lo quieran, cumplimos en octubre. Y si no son 20, no recuerdo ya. Creo que 19 fue el año pasado y que hacemos 20 este. No me acuerdo, luego lo miro, no os preocupéis. Pero el caso es que, bueno, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, en directo, nos puedes escuchar a través de Radio Enlace, la página web, www.radioenlace.org. O si eres de gente que todavía tiene radio en casa y transistor, desde el 107.5 del FM, desde el norte de Madrid, claro. Es una radio pequeña, comunitaria, con un emisor pequeñito, que hace lo que puede para empujar las zonas tercianas para hacia vosotros, pero claro, no. Pues eso, dentro de sus capacidades y sus posibilidades estupendas. Esto en directo. Si no, pues te puedes bajar el programa desde muchos sitios y escucharlo como te apetezca. Te lo puedes bajar sin ir más lejos desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos, donde colgamos el programa todas las semanas. También te lo puedes bajar desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal eBooks. También no hay ningún problema. Y también desde la página web de Estrellas ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 5 y media a 7 de la tarde, en el que yo colaboro de vez en cuando. Pues en su página web, www.estrellasanteelpeligro.com, también te puedes descargar este programa. Y hoy estamos un poco tranquilos, hoy es el primer programa de la vuelta al trabajo, hoy es con el síndrome postvacacional, hablamos de cosas que ha pasado este verano tranquilamente, hemos puesto un poco de música, a mí se me ha ido la olla, como siempre básicamente, pero pues oye, por la vuelta de las vacaciones. Y también nos hemos enterado a la vuelta de las vacaciones que DC planea varias películas: Aquaman con Jason Momoa, una de Wonder Woman en solitario con... perdón, con Gal Gadot, y hablaba de Shazam, se hablaba mucho de Shazam, de la película, y se rumoreaba, se metía en la terna de protagonistas a Dwayne Johnson. Nadie sabía si Dwayne Johnson, que creo que es The Rock, creo que es, si no recuerdo muy mal, no sabemos si haría de Shazam, del Black Adam, como todo el mundo quería y deseaba, y al final Dwayne Johnson ya lo ha confirmado, que va a hacer de Black Adam. Lo confirmó en su Twitter, había estado parado un poquito la confirmación mientras estaba inmerso en la presentación y pues en la gira, el tour de la película de Hércules, si no es que eso ya ha acabado la promoción de Hércules, pues ya sí, ya ha confirmado que va a ser Black Adam, que es un honor para él hacer este antihéroe que es Black Adam, y la verdad es que en las cosas como son le pega bastante, físicamente le pega mucho Black Adam es un poquitín más estilizado en los cómics, pero bueno, no pasa nada, pijadas aparte, puede quedar bastante bien como Black Adam. Y si la película de Shazam cuenta con Black Adam, puede estar bastante chulo. Ya tenemos además un guionista para... tenemos un guionista para Black Adam, por supuesto. Darren Lenke, no le conozco, pues es normal, yo tampoco le conozco a Darren Lenke, pero es un guionista que tiene en su haber cosas como la película de Turbo, la de Shrek, de Felices para Siempre, y la última película de Jack, el cazagigantes. Que hombre, que no está mal, son pelis entretenidas y no está mal el guión de la película. Lo que pasa es que, oye, mira, ya tenemos a Dwayne Johnson como Black Adam y es una cosa que puede quedar fantásticamente bien. Y DC también insiste no solamente en cuanto a películas, sino también en cuanto a series de televisión. Después del éxito de Arrow, después de que Flash va a estrenarse en breve y se rumorea que sea un exitazo tremendo, después de Constantine, que también sea... estrenado ya, me parece, en breve. Después de Gotham, que se está todavía preparando, todavía no se ha estrenado. La película basada, pues eso, en la infancia de Bruce Wayne y con la juventud de Comisario Gordon, cuando llega a Gotham y tiene que enfrentarse a un policía joven, honesto y honrado, en una ciudad completamente corrupta y hecha polvo. Gotham, si lo hacen bien, puede estar bastante chulo, pero ahí como lo hagan mal. Pero bueno. Aparte de todas estas, también se rumorea ahora una serie sobre Supergirl. Supergirl, este personaje que en sus inicios era la prima de Superman, que viene de Krypton, y luego ya ha tenido tantos cambios en su historia y en sus... Y no sé, realmente qué será en el nuevo universo de DC. No tengo claro qué es Supergirl, si es Prime Superman, si no, si es un clon, es un robot, es un polimorfo, no sé qué sea, ¿no? Sinceramente no, me he perdido con Supergirl, me he perdido y no sé ahora mismo qué será Supergirl. Lo que sí sabemos es que habrá película de, joder, película, serie, si digo Supergirl película, digo caca, ¿eh? Es serie. Habrá una serie de televisión de Supergirl. No sabemos muy bien nada. Tenemos a gente metida en el proyecto. Tenemos gente que, por ejemplo, un tío que está metido se llama Greg Berlanti. Gente que ya ha hecho cosas para Arrow y para Flash. Pues te queda también haciendo cosas para Supergirl. Y también nos sale el nombre de Mike Johnson, que es un guionista y productor que ha estado también en Gotham, en Héroes, en Smallville, la peli de Green Lantern, que no son muy buenas referencias, pero bueno. Y que bueno, también fue guionista de Supergirl justo cuando empezó el reboot de Nuevo 52. Sea como fuere, DC quiere seguir con series y películas de superhéroes, quiere dar también un tirón a las películas y series de femeninas, de superhéroes y superheroínas, léase Wonder Woman en pantalla grande y léase Supergirl en pantalla pequeña, y bueno, que ahí seguimos, que simplemente que sea, pues eso, confirmado, que habrá, bueno, confirmado, que hay un proyecto en firme y que se está preparando y que a lo mejor luego no sale, pero en fin, que se está trabajando en ello, en el proyecto para hacer una serie de televisión sobre Supergirl. Ya veremos. Más cosas. Si queréis, también tenemos aquí, se está preparando una adaptación también al cine de una, la nueva novela gráfica de Neil Gaiman, que todavía no se ha publicado el cómic, ¿eh? El cómic todavía no se ha publicado, pero bueno, ya igual ya se han copado los derechos cinematográficos. El cómic, la novela gráfica es de Neil Gaiman, guioniza y dibuja ni más ni menos que Matotti, un dibujante italiano estupendo y bastante, bastante reconocido, que yo creo que tiene muy buena pinta. En el caso es que bueno, la novela gráfica, ya digo, Neil Gaiman, Lorenzo Matotti, en octubre estará en Estados Unidos, y es una visión moderna y más macarra de Neil Gaiman sobre Hansel y Gretel. Dice Gaiman, y abro comillas, dice Gaiman, literalmente: para mí, volver a contar Hansel y Gretel fue una manera de actualizar y verificar un viejo cuento. Nos recuerda cómo defines el papel de la civilización. Se trata del hambre y de las familias. Estoy emocionado y encantado de trabajar con Juliet Blake para traer a Hansel y Gretel de nuevo al mundo y mostrar a la gente cuánto tiene que decirnos esta historia. Esto está referido a la película que va a hacerse también, va a adaptarse. Juliet Blake es la productora que lo va a hacer. Y bueno, pues no estaremos contando más cosas. Todavía no ha salido el cómic, todavía. Oye, dibuja Matotti, tiene que estar bastante bien. A ver qué tal Gaiman, que Gaiman últimamente. Bueno, me ha vuelto a ganar con Apertura. Obertura, la nueva historia de Sandman, con dibujos de John H. Williams III, que ya es para llorar de lo bueno. Han salido dos numeritos, que son seis, y a mí los dos peores me han gustado mucho. Retoma por fin el espíritu de Sandman, que tenía ese espíritu onírico de tradición oral, de cuento, de maravilla, de que todo podía pasar, lo retoma perfectamente bien, porque los últimos trabajos de Gaiman a mí no me han gustado, pero Obertura me está encantando, y a ver qué tal también con esta Hansel y Gretel. Pero la verdad es que, claro, es un cuento tan conocido, tan repetido, tan versionado, tan parodiado, y que sí, pero que o le pega un par de giros Gaiman, pero claro, que el cuento es el cuento y al final es el final, con lo cual tiene que estar así, pero que lo veo un tema un poco trillado para que sorprenda. Sí fue original la película de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, que tuvo muy mala crítica a la película, pero yo me reí un montón. A mí me parece una chorrada tan tonta y tan divertida que yo me pasé como en el cine. O sea, no. Yo qué crees que os diga, yo me reí un montón con la tontería. Ya digo que sí, yo soy medio tonto y me río con tonterías, y cada vez la medio tontería se va haciendo ya tres cuartos de tonto. Ya medio tonto no. Ya soy casi tres cuartos de tonto y me hacen gracia todas estas tontadas, pero que la mancé, que la peli me hizo gracia. En fin. Pero bueno, que tendremos también, pues eso, adaptación en cómic, en cine, Hansel y Gretel y el Gaiman. Y ya rápidamente, nos quedan 5 minutos, así que muy rápidamente tenemos ya los candidatos, los nominados a los premios de la crítica 2014 que hace la editorial Dolmen y que se entregan en las jornadas del cómic Débiles la semana que viene, el 13 de septiembre. Tenemos rápidamente, vamos a decirlo muy rapidito, mejor dibujante extranjero, Fiona Staples por Saga, Nico Henrichon por Noé, Chris Ware por Fabricar Historias, Jay McKilby por Jóvenes Vengadores y Stuart Timonen por La Nueva Patrulla X. Mejor dibujante nacional, David Rubín por Beowulf, Bartolomé Seguí por Las oscuras manos del olvido, Juanjo Guarnido por Plaxstad 5 y Roger Ibáñez por Quien azurcilla los cafetines de Red de Prusia mientras estaba en la guerra. Sin olvidar, por supuesto, a Paco Roca por Los turcos del azar. Mejor guionista extranjero, Brian Kevogan por Saga, Peana Salerno por Wonder Woman, Fabian Nuri por Eras una vez en América, Mikel Rabagliati por Paul en los Scouts y Ken Sohamasawa por I am a Hero. Mejor guionista nacional, Paco Roca por Los turcos del azar, Federico Hernández Cava por Las oscuras manos del olvido, Shento Lobel por Un médico novato, Max Bento por Actor aspirante y Teresa Valero, que hizo por cierto el cartel de Spocomic de Madrid, por Curiosity Shop. Mejor obra internacional, Saga, Eros nace en Francia, Wonder Woman y Fabricar historias. Y mejor obra nacional, Los trucos del azar, Las oscuras manos del olvido, Beowulf, Papel estrujado y Un médico novato. Tenemos también mejor obra teórica, Toda una carrera, pero bueno. No hay que nadie, ya que estamos. Mejor toda una carrera de autor extranjero, Jiro Taniguchi, Frank Miller, Julliard, Sean Byrne, Herb Trimpe, todos merecidísimos. Y toda una carrera autor nacional, Kim, Enrique Sánchez Abulí, Carlos Azquerra, Miguel Ángel Chapardo y Gallardo. Pues también completamente imbatible, completamente innegable, que se merece cualquiera de ellos. Ya sí que nos despedimos, ha sido un placer estar aquí de vuelta con todos vosotros en septiembre, una temporada más. Nos vemos aquí la semana que viene, el próximo sábado a las 5. Esperemos que ya sea en directo para daros más fábulas y reflejos, más cómic y más la mejor música posible. Vamos a despedirnos, a ver si tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo más o menos para despedirnos con los Grassroots, un grupo psicodélico de los 60, Las raíces del césped se llama este grupo, Grassroots, con la canción Midnight Confessions, que suena de maravilla, y así que la ponemos y nos despedimos. Pues lo dicho, os dejamos aquí con Grassroots, Midnight Confession, a Pari Panteras.
You're near. Your soft, gentle motion, babe, it brings out a need in me that nobody hears except in my midnight confession. When I'm telling the world that I love you, in my midnight confession, when I say all the things that I want to, I love you. When I'm telling the world that I love you, in my midnight confessions, when I say all the things that I want to.